Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos en Aquí no hay playa, la edición número 95. Como siempre, capiti disminuidos, porque es que nuestros políticos tienen una voz, tienen unas ganas de hablar, y cada día más, más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. Pues nada, nosotros no robamos ni 5 ni 10 segundos, pasa Nora, pasa, que vamos ya con cosas que van a interesar a todos los que están en la casa. Aquí estamos, en Aquí no hay playa, con los planes para el fin de semana, con todos los que estamos en la casa. Hola, Nora Curti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Vamos primero al teatro?
Sí, vamos a ver dos cosas en los teatros, ¿qué te parece? Dos propuestas
tenemos. Estoy preparadísimo.
Fenomenal. Primero vamos a empezar con el Teatro Bellas Artes, que está en la calle Marqués de Casarriera 2, donde está el Carnaval de los Animales. Esta versión, que es de la composición de Camille Saint-Saëns, lo que nos presenta son los distintos instrumentos del quinteto de viento que protagoniza cada uno de los animales de este carnaval.
Ajá.
Entonces aquí tanto niños y adolescentes descubrirán la flauta travesera, el clarinete, el oboe, la trompa, el fagot, con los animales que van a llenar el escenario.
Uh-huh.
Está adaptada la obra por Rosa Meraz, partiendo del texto previo basado en la fábula popular adaptada.
¿Sí?
Y lo que hace es intenta introducir a los niños la música clásica con humor.
Claro, que es la mejor forma.
Sí, porque si no...
Si no se aburren,
y luego
malo.
Les decimos ir al teatro y no quieren
y dicen,
saber
dicen, no quiero ir más.
Exacto. Entonces aquí va a haber risa, diversión, porque va a ser un concierto que va a estar muy apoyado en la interpretación y el juego.
Uh-huh.
O sea que además de escuchar música, van a ver una obra de teatro.
¿Para qué edades?
Nosotros la recomendamos para niños entre 4 y 14 años.
Bueno, amplio espectro.
Es muy amplio.
No está mal. ¿Y cuándo es?
Es el sábado a las 12 horas. No, perdón, el sábado a las 4 y el domingo a las 12.
Vale, perfecto. ¿Y de precios más o menos?
Entre 10 y 14 euros.
Bueno, el Carnaval de los Animales. Pero no es la única propuesta de teatro que tenemos.
Se llama El Abuelo Teo. Lo que le pasa a la nieta al abuelo Teo es que el abuelo se pone malito.
Sí.
Entonces le da un ataque al corazón.
Pobrecito.
Sí, cosa que pasa a muchos abuelos.
A veces,
mayores,
claro.
Está a punto de morirse, pero el abuelo decide que no puede todavía irse del mundo sin haber enseñado a su nieta lo importante de que tiene esta vida aquí.
Sí, sí, muy bien.
Unos valores muy, muy, muy sencillos, muy básicos, pero el abuelo se da cuenta de que tiene que recuperarse para contarle a su nieta las historias que le contaban
esto
a él.
Esto me dices, basado en un hecho real, y te digo, sí, ha pasado muchas veces.
Sí. Entonces le enseña el valor de la amistad, del respeto, del cuidado a las personas que uno quiere.
¿Esto dónde lo podemos ver?
En el Teatro Gurdulú, que es la calle Tirso de Molina 4, y se pueden comprar las entradas en el teatro de forma anticipada, y de lunes a viernes, y la obra es el sábado 26 y el domingo 27 a las 6 de la tarde.
¿Precio más o menos?
6 euros.
Unos 6 euros, no está nada mal. Oye, ¿no has traído ningún taller para esta semana?
Sí, un taller de un museo.
Bueno.
¿Qué te parece el Museo Nacional del Romanticismo?
Es un museo muy bonito, lo hemos citado varias veces aquí.
Sí, está en la calle San Mateo 13.
Uh-huh.
Y lo que vamos a hacer aquí es una actividad de redecora tu cuarto como un romántico, porque claro, todo gira en torno a este estilo.
Sí, sí.
Entonces aquí los niños van a aprender a cómo decorar su habitación de forma que evoque al siglo XIX. Van a recorrer la colección permanente, visitando los objetos históricos y artísticos, y sobre todo se va a centrar en la vida cotidiana y las costumbres de la clase burguesa de esa época.
Un taller para divertirse y aprender.
Es el sábado de 12 a 2, hay que reservar por teléfono.
Esto sí, es que si no, enseguida se acaban las plazas.
Porque es gratuito,
claro.
Hay que pagar la entrada al museo, que son 3 euros para el adulto y 1,5 para el niño, pero el taller es gratuito.
A ver, el teléfono.
91-448-1045.
Sabes lo que está diciendo el que está en el coche, ¿no?
Que no puedo apuntar.
Que no tengo boli, que es que no puedo apuntar, que es que se me va a olvidar. Bueno, vamos a ver. Es muy fácil. Cuando llegues a casa, cuando ya no estés en el coche, entras en tu ordenador o en tu teléfono, en lo que sea, con conexión a internet, www.saposyprincesas.com, pones ahí redecorar, romántico, taller, romanticismo, de cualquiera de las maneras que se te ocurra como palabra clave y te sale.
Y así puedes ir a visitar el museo y de paso hacer este taller.
Pues no está nada mal. Oye, una exposición ahora.
Vamos a ir a Cosmocaixa. Sabes que me encanta Cosmocaixa.
Cosmocaixa, vamos a ir.
Cosmocaixa tiene unas exposiciones temporales que van continuamente rotando a lo largo de los meses, y lo que intenta es presentarnos distintas, mostrarnos cómo la ciencia puede afectar a cosas que nos parecen muy cotidianas.
Ajá.
Y en este caso vamos a hablar del arte de los bonsáis.
Uy, los bonsáis, las plantitas pequeñitas,
esas chiquititas, chiquititas que tenemos, que muchos tienen. Bueno, sabes que a mí siempre se me mueren, pero bueno, es que debe ser que no se me da muy bien. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver son los mejores bonsáis de España, lo podemos ver, es una exposición que está en la entrada de Cosmocaixa, que está en la calle Pintor Velázquez sin número,
en Alcobendas.
La entrada es gratuita, un euro y medio
para la exposición gratuita, una vez ya entrado a
Cosmocaixa.
Claro.
Y está abierta sábados y domingos de 10 a 8 y durante la semana por las tardes.
Perfecto. Un taller que se llama ¿Te suena?
Ya la semana pasada, con el tema del Día de los Museos, hablamos del Reina Sofía.
Es verdad.
Y en este caso vamos a hablar de un taller en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Es este domingo a las 11:30 y, como comentamos, es gratuito. Una vez pagada la entrada al museo, está recomendada para niños entre 6 y 12 años. Esto es importante porque si el niño tiene menos de 6, no puede entrar. O sea son las edades que te permiten ir a los talleres. En este se hace un itinerario en las que los monitores van a reinterpretar y descubrir las obras, contando con música en vivo.
Muy bien, pues a mí me interesa. ¿Cómo puedo informarme?
Pues lo que se puede hacer es entrar a nuestra web, que es saposyprincesas.com, o ir con tiempo al Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, porque las plazas para los talleres se dan en el momento.
En ese mismo instante.
En ese mismo día.
Estamos hablando del domingo.
Este domingo a las 11:30.
A las 11:30.
Lo que conviene es ir pronto para poder...
5 de la mañana, más o menos, estar en la puerta.
Para muchos padres no sería...
No sería ni madrugar.
No.
Bueno, acabamos con el libro. ¡Uy, qué belleza de libro!
Es un libro muy original.
Pero se han equivocado en el título.
¿Qué?
Ah, que es que yo creía que era Robinson Crusoe.
No, Robinson Croissant.
Croissant, pero
como esto... se lee, Croissant.
Sí, Croissant, sí.
Exacto, exacto. Bueno, es una reinterpretación de la editorial Isla Flotante, hecha por Salva Rubio y Cristina Pérez Navarro.
Ajá.
Y en él también de Editorial Tule. Y aquí, ¡uy!
¡Ah!
Pero no solo se nos quedan.
¿Dónde se han ido las letras? ¿Dónde se han ido las letras?
Uy,
no tiene letras. ¿Es un libro sin letras?
Es como un cómic, pero mudo.
Mudo. Y sí, entonces este libro sería recomendado para niños que a lo mejor no saben leer o...
Sería súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque los niños tienen una capacidad de imaginación enorme y entonces ellos van a ir montando su historia y contando la historia a partir de las ilustraciones.
Lo recomendamos y lo vamos a regalar, hombre, a todos los que se apunten en nuestro Facebook, facebook.com/aquinoiplaya, les regalaremos este ejemplar de Robinson Croissant. Para que lo lean, no, para que lo vean y lo cuenten, ¿no?
Y lo cuenten y lo compartan con sus hijos.
Bueno, yo te espero la semana que viene aquí también.
Aquí estaremos.
Para que me cuentes más planes.
Que sí, que sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta el fin de semana que viene.
Hasta luego, Nora. Bueno, esto como es el camarote de los hermanos Mars, se va Nora y entra por aquí Vicente Simón. Hola, Vicente, buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos que darle el pésame a nuestro colaborador, a Carlos Bartolomé, que al pobre se le ha muerto la abuela, ¿no?
Sí, en estos momentos le ha llegado la mala noticia y...
Pues nada, nuestro pésame para él y para toda su familia. Vamos a hablar de cine, Vicente. De los estrenos que, entre otros, se van a poder ver esta semana en los Kinépolis. Un montón de salas. ¿Cuántas tenéis ya? ¿Habéis hecho dos o tres más o no?
No. Seguimos con las 25.
No os ha dado tiempo a hacer más.
No.
Bueno, todo es ponerse, que aquí hay un descampado muy grande. Hemos seleccionado 4 de los estrenos de esta semana. Y yo creo que, digamos, como dicen los americanos, blockbuster esto, el que lo va a petar es uno en muy concreto.
Men in Black.
Men in Black. ¿Pero cuál es ya?
El 3.
Bueno, yo es que me pasa como en la historia. Parece que me han dado así un pistoletazo y se me ha olvidado todo. ¿En qué quedó la cosa en el 2?
No pues sé. Pues bueno, la historia se fue liando. Más o menos, para ponerte al día, siguen los dos policías.
Ajá.
Sigue nuestro Will Smith.
Will Smith.
Que tengo que decirte que aquí en España vende un montón. Sí, es alguien, sí, es un sí, personaje, sí, yo creo, muy querido, ¿no?
Sí. Y luego estaba otro con cara de mala leche. ¿Que este cómo se llama?
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones, que el personaje era...
Agente K.
Agente K.
K. K.
No hay ningún K. Hace ya 40 años que falleció.
¿Qué?
¿Qué?
La historia se ha reescrito y ha cambiado. Si ha ocurrido es por algo y todo parece girar en torno a Kane.
Mándame a 1969.
¿Pero cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Vicente, cómo va esto. O sea, ¿que K ha muerto o no ha muerto? ¿Qué ha pasado?
El caso es que tienen que salvar a K.
Ah, bueno, bueno.
K posiblemente esté muerto si nuestro protagonista, el agente J, no se vuelve, como dice, a 1969.
Este es el estreno, el pelotazo de esta semana, Men in Black 3. Lo puedes ver en 3D. Además, creo que se debe ver bien esta de en 3D, ¿no?
Hombre, es una película 3D, ¿no?
A ver los bichos y cómo pasan estas cosas. Bien, bien, bien. Tenemos dos españolas. Una de ellas, sin pies ni cabeza. ¡Ay! Sin pies ni cabeza.
Para todo hay público, Carlos.
Sí, para todo, para casi todo.
¿No sabes dónde te has metido? Son los hijos de perro.
No digas.
No se los amputaron.
Palabrotas.
Se los arrancaron a mordiscos.
Un asesinato.
Por un lado, cabeza por otro, el cuerpo debajo del tisán.
Y esta voz me suena.
Quiero el mismísimo mínimo esfuerzo de siempre.
Bueno. Ni pie ni cabeza. Bueno, en fin, que la voz me sonaba. No es un presentador de Pasapalabra.
Exactamente. Es el presentador del Pasapalabra que se pasa a cine, Cristian Gálvez.
Cristian Gálvez sale en esta película, pero sale además más gente famosa, ¿no?
Hombre, hay un reparto. Está Heidi Mitchell, está Miguel Hermoso, está Alejandro Tous, Juanjo Puch Corbé, Jorge Sanz. Te quiero decir,
Resines también sale.
Resines también.
Bueno, una comedia policíaca dicen que es. Bueno.
Sí, comedia policíaca, es la españolada de esta semana, ¿no?
Pero hay otra que en el Festival Español de Málaga, de cine español, se llevó casi todos los premios, ¿no?
Un montón. Esta película, una película sobre adolescentes, se llama Los Niños Salvajes.
Los Niños Salvajes, que son un poquito, sí, un poquito salvajes.
¡A mí no me toca!
¡A mí no me toca!
A ti no te van a dar esas oportunidades. Así que no se las des tú a los demás.
¿Es esta chica de aquí?
Son unos chicos problemáticos, ¿no?
Con un mundo interior, como todos los adolescentes. Mm-hmm. Creo que lo que te presenta esa película es eso. El mundo, lo lejos que estamos de ese mundo interior adolescente.
Tres chavales con sus problemitas o problemazos algunos.
Con sus padres, con sus profesores, sí. Un poquito con todo.
Y la relación que hay, ¿no? Tiene buena pinta esta película, ¿eh?
Por lo menos yo creo que va a estar bien hecha. Es un mejor película en el Festival de Málaga, mejor guión, mejor actriz de reparto, mejor actor también.
Se le puede echar un tiento. Men in Black 3, Los Niños Salvajes, entre estas dos vamos a estar. Y hay una tercera en discordia, no tenemos mucho tiempo, pero ya la presentábamos el miércoles, Cuando te encuentre, que era la película esta de Zac Efron, que encontraba una foto y creía que le iba a dar suerte para toda la vida.
Una foto. Él es comandante del ejército, está en una guerra, encuentra una foto de la mujer, ese va a ser su amuleto durante todo el capítulo.
Bueno, Vicente, que nada, que hemos contado rápidamente. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Las noticias ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El socialista Tomás Gómez ha acusado esta tarde a Esperanza Aguirre de vivir al margen de la realidad y de mentir sobre las cifras del déficit en Madrid. La presidenta responde que los datos eran provisionales y dice que quien mintió fue Gómez cuando dejó el ayuntamiento de Parla endeudado. También Aguirre descarta cualquier responsabilidad en la situación de Caja Madrid y Bankia. De todos estos asuntos se ha hablado en la Asamblea Regional. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la presidenta ha negado que su gobierno haya mentido respecto a las cifras
de déficit de nuestra comunidad. Hoy Aguirre lo que ha hecho es volver a recurrir a los teletipos para refrescar en este caso la memoria del portavoz socialista, recordando sus declaraciones, las de la propia Aguirre, las que ya advertía de una posible desviación, pero también ha querido recordar la presidenta la gestión de Gómez en el Ayuntamiento de Parla. Vamos a escuchar parte de ese rifirrafe que ha tenido lugar esta tarde entre los dos.
Su actuación en Caja Madrid y su actuación con las mentiras en el déficit de la Comunidad de Madrid han llevado a una situación de falta de credibilidad de todo el sector financiero español y de la deuda soberana. Y eso ha perjudicado no solamente a los madrileños, señora Aguirre, ha perjudicado a todos los españoles.
Pero señoría, su señoría habla de mentiras, fíjese. 26 de septiembre de 2011, antes de ayer. Cuando dejé Parla, las cuentas estaban saneadas. Pero señoría, por favor, por favor. 500 millones de euros, el cuarto ayuntamiento más endeudado de España.
Por cierto, que el portavoz socialista ha asegurado esta tarde que habrá comisión de investigación sobre Caja Madrid por orden de Mariano Rajoy. La presidenta ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Lo que sí ha hecho es volver a insistir esta tarde en que si los consejeros de Caja Madrid hubieran tenido información real de la situación de las demás cajas, la fusión nunca hubiera tenido lugar.
Gracias, Raquel. El ministro de Educación, José Ignacio Ber, se reúne a esta hora con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para estudiar los nuevos contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los umbrales económicos y académicos para acceder a las becas universitarias.
El encuentro se produce un día después del plante de los rectores a Ber por considerar que el ministro se niega a debatir sobre las medidas de ajuste. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha criticado la actitud de los máximos responsables de las universidades.
Creemos que los rectores no estuvieron ayer a la altura de las circunstancias. Cuando no se está de acuerdo con algo, se plantea, se defiende y se argumenta. Actitudes de dar portazos creo que no son nunca las apropiadas y menos aún en las actuales circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
También a esta hora está previsto que comience la conferencia sectorial de empleo. La ministra Fátima Báñez se reúne con las comunidades autónomas para tratar la distribución del presupuesto para las políticas activas de empleo. Y precisamente el Partido Popular ha sacado adelante el proyecto de ley de la reforma laboral con el apoyo de CiU en el Congreso de los Diputados. El resto de grupos parlamentarios ha votado en contra de la norma y de la mayoría de las enmiendas que se ha introducido al texto.
Entre las enmiendas introducidas destaca que el contrato de prueba de un año sin indemnización por despido se pueda realizar solo cuando la tasa de desempleo sea superior al 15%. Otras de las novedades son que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo de sus empleados y la reducción a un año de la prórroga de los convenios no renovados. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se producirá en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras a esta hora? DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones únicamente en la entrada por la A1, la carretera de Burgos. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de la cuesta de los Dominicos. En el resto no hay problema, se puede circular con normalidad.
Pues vamos a ver cómo está la circulación en las calles de la capital, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento el panorama tranquilo, no tenemos que destacar complicaciones en el centro de la ciudad. Predomina la fluidez, también predomina el tráfico fluido a lo largo de la M30.
Nos fijamos ya en la previsión del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y calurosas también. 31, 32 grados a esta hora en el centro y sur de la región, con cielos prácticamente despejados. Algunas nubes tímidas de evolución fruto del calor están apareciendo sobre el sistema central, pero no van a tener mayores consecuencias. Se espera una madrugada también un poquito más cálida, con temperaturas que no van a bajar de los 17-18 grados en el centro de Madrid. Por tanto, entramos en una dinámica de tiempo más cálido, más veraniego, hoy y mañana, sobre todo con máximas que mañana pueden llegar hasta los 33 grados a la sombra en la capital.
Gracias, Antonio. Más noticias cuando sean las 6.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Tiene la palabra, en nombre del Partido de los Tontos de España, Carlos Honorato. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos, en la segunda hora de este programa. Sí, bueno, en fin, estaría bien tener un Partido de los Tontos, ¿no? Ya que todos son tan listos, pues el Partido de los Tontos sería el que triunfaría. Vamos a lo que vamos. Hemos escuchado los estrenos de cine, hemos tenido algunas pistas para ir con los más pequeños de la casa. Y en un ratito, el reportero Otero nos va a presentar algo que nos va a llamar la atención. Le voy a invitar a que venga al estudio, ya que de algo tiene que vivir el hombre y se tiene que llevar el jornal a la casa. Además, la detective Nolasco, que es otra profesional como la copa de un pino, hoy nos trae al autor de un libro, un thriller, una cosa de hacernos sufrir un poquito. Bueno, pero eso lo contamos en unos minutos. Además, ¿qué más tenemos? Nos vamos a la sierra, nos vamos hasta Los Molinos, donde han hecho unos huertos para que la gente pueda plantar allí sus cositas. Muy bien, muy bien, muy bien. Si nos da tiempo, tendremos a Rafa Cerro con pinceladas lingüísticas. Cerraremos el índice IBEX 35, a ver cómo acaba hoy, con Pablo López. Tendremos concurso y tendremos también la previa de San Isidro con Moncholi, que no da una. Es como aquel de los dibujos animados, Pierre no doy una. Pues vamos, me van a contratar a mí como asesor taurino de esta casa antes que a él, porque es que no tiene ni idea, apuesto por tal, catapum. Digo yo, apuesto por este, gano, siempre, es que esto es un escándalo. Bueno, después de presumir tanto, me subo al ascensor, va. Muy buenas tardes, Gabriela.
Hola.
Uy, pero ¿quién ha entrado también? Pero, pasa, Pablo, hacer, hombre, pasa.
A ver, hacer un hueco que hay, uy.
Fíjate, no mucha gente. He traído a mi amigo Pablo. ¿Le conoces,
sí,
no?
Sí, alguna vez.
Bueno, pues nada. Que ya sí, ya le cuentas también que, de qué se habla. Es que es muy cotilla.
Pues mira, os cuento. De un hombre de Nueva Delhi que ha denunciado a la marca de desodorantes Axe.
¿Axe?
Sí,
Axe.
¿Sabéis cuál es? ¿No la usáis?
Sí.
¿Sí?
Yo es que desodorante no uso mucho.
Ya lo noto. Aquí están encerrados los tres.
Pues ha denunciado a la marca porque dice que no consigue mujeres, que no atrae a mujeres.
Ah, este es el que cuando uno levanta los brazos salen dos
sí,
mujeres.
Sí, esos son los anuncios de ya, que aparece
ya.
Pues
mira,
un
ya sé por qué es.
Ya sabes por qué es, ¿no?
Sí.
Y ha denunciado a la marca.
Sí, ha dicho que se llenó de Axe, de desodorante.
Sí, sí.
Apareció desnudo delante de una tía y le pegó un golpe que no.
Hombre, este se va a venir a mi partido, el de los tontos. ¿De dónde dices que es el tontaco este?
De Nueva Delhi.
Nueva Delhi, nada.
Sí. Y dice que le ha causado depresión y daño psicológico, así que solicita una indemnización.
Este y el que se echó en su miembro también un poquito de desodorante también van en el mismo paquetito.
La empresa ha dicho que no ha dicho nada.
Sí, pica, sí, pica.
Ha decidido no pronunciarse.
No, hombre, ¿cómo se va a pronunciar? Dice, macho, que eso es ficción, es un anuncio.
Bueno, pues esto se lo ha creído, demasiado.
Sí.
Luego pasamos a otro hombre, esto es en Brasil. Iba en un avión y le tuvieron que echar del avión por ser machista.
¿Por ser machista? Pero bueno, ¿qué dijo?
Pues entró...
¡Ay, los azafates! ¿Cómo están? ¿Qué
no eran los azafatas, ¿no? Es que lo pilotaba una mujer el avión. Y dijo que no lo puede pilotar una mujer. Empezó a decir de todo.
Otro más para el partido.
Así que la compañía dijo que salía del avión.
¿Cómo está la militancia?
Así que el avión salió sin él.
Sí, ¿cómo? Pero vamos sí, no, a ver.
Bien hecho, bien hecho.
¿Bien hecho?
Bien hecho.
Bien hecho porque este es de los que... ¡Te mujer tenías que ser para sí, pilotar! Sí, sí. Muy mal, muy
Así
mal.
Así que nada, la policía lo sacó del aeropuerto y no pudo...
Este es
para no que pudo no, seguir subiendo.
Para que no se monte en un avión nunca más.
Y luego hablamos de un concurso de televisión donde miles de chinas
¿sí?
luchan para conseguir a un millonario. Sí, de todas las participantes se han seleccionado 300.
¿Sí?
Que cumplían los requisitos, que es tener entre 18 y 28 años.
Ser guapa.
Altura mínima de 1,60, buena presencia
claro.
Y ser virgen.
¡Ah!
Venga ya.
Porque uno de los millonarios había pedido que fuera un requisito.
De verdad.
Además eran evaluadas por un cirujano.
Sí, sí, bueno.
Porque les gustaban tienen que ser naturales.
Sí, sí.
No tienen que estar operadas.
Todo natural, todo tal. Muy bien. ¿Y cómo se llama el concurso? ¿Lo sabemos?
No
China tiene talento. No.
No lo tenemos el título. Pero vamos, de esas 300 candidatas, solo 28...
Te la han chingado.
Te la han chingado.
28 tendrán que pasar la final del concurso en junio para conocer a su multimillonario.
Bueno, pues si era machista el del avión, no te digo nada el que ideó este programa. Ya, este ya...
Es que ellas dicen que prefieren... O sea, que les da igual cómo sea físicamente el hombre. Bueno, que
pues pedimos que el hombre sea también virgen, que tenga entre 18 y 28 años. ¿No? Igual, ¿no? Para él.
Yo creo que quieres bajarme.
Vale, vale. Te quieres bajar del ascensor. Pero espérate, es que tenemos concurso. Tenemos concurso que hay que apuntarse, ¿verdad? Hay que apuntarse. 915128400 para ver las películas que, entre otras cosas, hemos anunciado hoy.
Sí.
Para ver a lo mejor esta de...
Gratis.
Hombre, gratis, gratis, porque vamos a regalar mañana. Mañana regalamos las entradas. 915128400. Bueno, ya me bajo.
Vale.
¿Tú te bajas también, Pablo?
Corriendo.
Venga, va, va, va. Ven para acá, hombre, ven, ven, vente al estudio.
Pero sí ya estaba.
Ya estabas, hay que ver, hay que ver. No rompas la magia de la radio, hombre, reportero Otero.
No, estaba en el ascensor.
Eso, ahora estás fuera. A ver, ¿qué te cuentas?
Pues me cuento, bueno, recordarán todos nuestros oyentes la erupción de aquel volcán islandés.
De nombre impronunciable.
Eyjafjallajökull.
¡Toma!
He estado entrenando, ¿eh?
Sí, hasta la redacción todo el rato. Le decía a Marta Zúñiga, mira, lo digo sin equivocarme.
Bueno. Pues ese volcán fue hace 2 años, ¿verdad?
De acuerdo, las cenizas que no dejaban volar los aviones.
Eso es.
Bueno, bueno, la que se dio.
El espacio europeo. Bueno, pues ahora los científicos han conseguido interpretar las cenizas para intentar predecir de alguna manera esos episodios, ¿no? Cada vez que hay una erupción. Pero es que hace un año, tal día como hoy, estuvo a punto de llegar otra nube de ceniza volcánica a España, sí.
¿Ah, sí?
Sí, este volcán fue el Gliesbotten. Este también.
Este te lo has inventado. Este
No. Ahí está aquí.
Gliesbotten, vale, va. Gliesbotten.
Gliesbotten. Y lo que nos anuncian es que hay algún volcán más por la zona de Islandia, el Katla, que dicen que es el hermano mayor.
El Katla.
Sí, el Katla es otro, es uno de los grandes volcanes de Islandia, que, bueno, ya lleva 3 terremotos en muy poquitos días. Dicen que puede empezar a reventar y echar partículas al aire. En cualquier caso, hemos estado en el CIEMAT, aquí en Madrid, en la Ciencia Universitaria, porque los científicos son los que han conseguido interpretar esas cenizas para poder modelizar, para poder prever el comportamiento de las cenizas volcánicas y su afectación al espacio aéreo en el futuro. Los efectos de las cenizas volcánicas pueden provocar situaciones muy peligrosas para la aviación. En cierta ocasión, un piloto tuvo que atravesar una de estas nubes de cenizas volcánicas en plena noche. Nadie le pudo advertir. De los 4 motores que se le apagaron, solo pudo reencender 2 in extremis y logró así aterrizar de milagro. Cuando bajó del avión, vio que faltaba toda la pintura del fuselaje. En el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en la Ciudad Universitaria, en Madrid, un equipo de científicos examina la calidad del aire mediante sofisticados sistemas que incluyen disparar un rayo láser al cielo, buscando más información sobre las partículas atmosféricas. Arancha Revuelta, investigadora del Departamento de Medio Ambiente, nos recibe en uno de estos laboratorios del CIEMAT. Lo primero que hace es confirmarnos que las cenizas del volcán Eyjafjallajökull, no esperen que lo repita muchas más veces, llegaron hasta Madrid. No hubo que cerrar el espacio aéreo sobre esta parte de España, pero las cenizas estuvieron sobre nuestras cabezas. Y esa fue una buena oportunidad para que los científicos pudieran usar sus instrumentos y participar en los estudios sobre este tipo de partículas.
Puede tener desde 1 a 2 micras hasta 100 micras, en principio. Nosotros las que hemos identificado aquí en Madrid en superficie son finas, en torno a 30, 40 nanómetros, es lo que hemos visto. O sea que no sería el modo peligroso para la navegación. Lo que pasa es que es lo que hemos podido identificar aquí en Madrid en superficie. En otros trabajos se ha visto que la nube era bastante heterogénea. Entonces que aquí en este punto en superficie solo hayan llegado a las finas no quiere decir que en altura o en otros puntos relativamente cercanos pueda haber habido ceniza.
Entonces, ¿para qué sirve analizar la ceniza de los volcanes?
Bueno, pues mejorar la predicción de la evolución de estos eventos, ¿no? En el aerosol volcánico se estudió mucho, sobre todo, la moda más gruesa. La fina está un poco menos estudiada. Entonces, es interesante estudiar las dos en conjunto para ver cómo evoluciona la nube y establecer exactamente por qué zonas pasa y qué concentraciones hay en cada punto. Eso siempre, bueno, se puede hacer, pero con un error, ¿no? Todas estas medidas contribuirán a que esos errores vayan siendo más pequeños y se vayan pudiendo hacer predicciones más precisas.
Uno de los equipos fundamentales para conseguir información de la atmósfera es el LIDAR. Es una especie de cañón láser que dispara hacia el cielo.
Se lanza un rayo láser hacia arriba en vertical que llega hasta unos 20 kilómetros y entonces te devuelve el reflejo de las partículas que hayan suspendidas en el aire. Entonces hay que analizar esa señal óptica y a partir de un tratamiento matemático se derivan las propiedades de las partículas que han provocado ese rebote, digamos, ese reflejo de la luz.
Analizar las cenizas del volcán ha sido una ocasión excepcional porque la principal dedicación del departamento al que pertenece Arantxa Revuelta está relacionada con la calidad del aire que respiramos más que con la vulcanología y sus manifestaciones.
Nosotros somos un grupo de estudio de contaminación atmosférica. Y toda la instrumentación que tenemos aquí, principalmente lo que medimos es la contaminación de la ciudad de Madrid procedente de las emisiones urbanas y con el objetivo sobre todo de estudios en salud. Entonces este evento nos pilló por sorpresa, digamos. Nuestro objetivo principal es la descripción de la contaminación atmosférica por sus efectos pues, en la salud humana, sobre todo.
Le pedimos a la investigadora que nos muestre los aparatos que utilizan para sus experiencias, en especial ese láser que alcanza algunas de las capas más altas de la atmósfera de la Tierra. Entramos en una habitación especial en la que lo primero que sentimos es un descenso de la temperatura.
Este es el analizador de sulfatos, que es el equipo con el que pudimos medir la concentración de sulfato, que es el contaminante que identifica la nube como una nube volcánica, ¿no? Porque la nube volcánica es rica en compuestos de azufre, como por ejemplo el sulfato. Luego este otro permite medir distribución de tamaño de partículas y es con el que se pudo identificar que las partículas pertenecían a la moda fina, o sea que eran partículas por debajo de una micra. Y luego este otro es nuevo. Y eso es todo por aquí.
¿Es necesario que haga tanto frío en esta habitación?
Sí, es necesario porque hay instrumentos que tienen que operar en un cierto rango de temperatura. No se pueden calentar demasiado porque se estropearían. Entonces tenemos que mantener siempre unos 20, 22 grados. No podemos dejar que suba mucho más de ahí la temperatura.
En Madrid capital tenemos la red municipal que registra la contaminación. También tenemos la red regional para el mismo fin. Y contamos con esta estación del CIEMAT, que a su vez forma parte de una red europea que analiza otros contaminantes a gran altura. Los datos del CIEMAT complementan los obtenidos por las otras administraciones.
Pues añadimos más información sobre partículas, porque el ayuntamiento, sobre todo lo que mide son gases, mide un rango de gases muy amplio, pero en partículas solo mide PM, es decir, masa total de partículas menores de 10 micras o de 2,5 micras. Pero no hacen especiación química, o sea, la composición química de esas partículas no se puede estudiar con los datos de la red del ayuntamiento. Nosotros sí que tenemos aquí medidas, instrumentos que nos permiten hacer medidas de composición química de estas partículas y también de tamaño, fracciones de tamaño más detalladas que con la red del ayuntamiento.
Así que bueno es saber qué tenemos sobre nuestras cabezas, qué tipo de aire y cuál es su calidad. Y bueno es también que se sigan investigando fenómenos como el del volcán de Islandia. Ha quedado claro que sus cenizas, aunque muy pequeñas, llegaron hasta Madrid. Pero es que tenemos mucho más cerca otros volcanes, tan activos o más, que ese del norte de Europa. Y resulta, además de científicamente interesante, importante para nuestra seguridad, saber el tamaño y el comportamiento de estas partículas que pueden paralizar el tráfico aéreo de un país o de medio continente.
Pues como un volcán está aquí ya Paloma Nolasco, echando fuego. Hola, Paloma.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con la cámara de fotos preparada.
¿Está ya preparada?
Hombre, sí, hombre.
Como buena detective, tu cámara de fotos la tienes que tener ahí.
Ya te digo.
101.3 y 106 FM. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Z101.
Fútbol en Onda Madrid.
Mañana en juego, a partir de las 7 de la tarde, la previa de la final de la Copa del Rey. Y a partir de las 10 de la noche, la narración del partido. Desde el Vicente Calderón, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Solo puede quedar uno.
¡Viva la radio!
Ya veo, Paloma, cómo haces tus fotitos aquí, ¿eh?
Fíjate, con una cámara
sí.
digital, pero reflex, ¿eh?
Reflex.
¿Has visto?
Reflex.
Sí, pues fíjate, es que esta música, en su inicio la hemos elegido para ilustrar una historia del escritor Ignacio del Valle con la que vamos a entretenernos un ratito, si te parece bien.
A mí, perfecto.
Es una historia que tiene título.
Claro, es que si no, vaya.
Sí, es el siguiente, Busca mi rostro.
A mí lo que me interesaba era contar, no lo que sucedió, ya demasiada bibliografía, sino qué sucedió, qué pasó después en el mundo, en Yugoslavia y en el mundo. Al tiempo también me interesaba, pues, contar un poco cómo interaccionaban mis personajes con todas esas situaciones, con toda esa intensidad, con todo ese fuego que afecta a sus vidas privadas. Y al cabo la novela es una novela de aventuras, una novela política, es una novela de ideas, es una novela, es un thriller. Hay muchas novelas en Busca mi rostro.
Bueno, pues ya está, ya lo he contado. Muchas gracias, sí. Paloma.
Esto no, hemos acabado. Esto lo tenía preparado por si acaso, ya sabes cómo está el tráfico en Madrid.
Sí.
Está todo un poco revuelto,
claro.
El ambiente está de aquella manera.
Que sí, que no, que llega tarde, que no sé qué. Dice,
claro.
Bueno, por si acaso no llega el autor, ¿no?
Pero ha llegado.
Menos
está
mal.
Aquí con nosotros. Ignacio, muy buenas tardes.
Un placer estar aquí.
Bueno, Busca mi rostro. Por eso la portada de la novela que nos muestra esta fotógrafa pelirroja en acción, enfocando hacia algo, mejor dicho, suponemos que alguien que después de ser registrado, fotografiado, marcará, imaginamos, un antes y un después en su vida y en la de otros. Un momento decisivo, pero bueno, vamos a quitar un poco de hierro al asunto. Sabemos que el señor del Valle escribe bien, pero ¿y lo de hacer fotos?
Es una cosa que me apasiona, que me fascina. Lo que pasa es que es otro oficio, lo mío es escribir. Y yo procuro no ser intruso, ¿no? En otros oficios. Yo creo que la fotografía es uno de los temas esenciales, una de las columnas vertebrales de Busca mi rostro. De todas maneras, este señor que ha aparecido antes ha explicado muy bien de qué va Busca mi rostro.
Resumidito.
Sí. Y bueno, pues es una de las fuentes madres, ¿no? La imagen, estamos en una civilización de la imagen. A mí me fascina el Photoshop, ese mundo en el que no existe la muerte, ni la corrupción, ni el mal, ni nada, ¿no? Y bueno, pues hay un montón, de todas maneras hay un montón de temas que tratar.
Sí, muchas historias, una novela de novelas hemos leído. Busca mi rostro, pero ¿qué rostro está buscando esta chica tan guapa que aparece en la portada?
Sí, además date cuenta del toque vintage, porque en esta novela se revelan las fotos, no es cámara digital, entonces ahora se llama vintage, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, la novela comienza en Manhattan, hay una explosión en un restaurante perteneciente a un jefe del crimen organizado ruso, y en ese momento, pues, por casualidad está Erin Shore, que es una de las protagonistas de la novela, sacando fotos, retrata todo el caos, toda la sangre, y más tarde, cuando se pone a ver las instantáneas, se encuentra un rostro que no debería de estar ahí, que es el rostro de Víctor, que es un criminal de guerra serbio, que en principio lleva 10 años muerto. Entonces ahí empieza una novela, ahí empieza un periplo de las muchas líneas que tiene la novela por el mundo, porque la novela es transnacional, intentaba demostrar que cualquier acto en un lado tiene consecuencias 5.000 kilómetros más allá, y pasa de Nueva York, a La Haya, Tel Aviv, a Sarajevo, y el Inshore está intentando reconstruir la biografía de este señor, que al final pues cree que puede ser la biografía del mundo, incluso pues le desvelará cosas sobre ella que no quiere saber, pero que forman parte de su esencia.
Además es que es muy curioso porque aquí, fija, en España mismamente, ¿no?
Sí.
Andamos a la gresca todavía con aquello que pasó aquí hace 70 años. ¿Cómo no van a estar allí? Que no hace realidad tanto.
Hace muchísimo menos,
años.
Claro.
La guerra de Bosnia, el conflicto de Yugoslavia, bueno, es que eso fue terrible. Terrible porque es una de las, junto con el derrumbe de la Unión Soviética y junto con la globalización económica y de fronteras geográfica, pues es una de las cosas que yo quería retratar en la novela. Esa guerra fue terrible por un hecho. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo los periódicos, tenía yo 20 años, más o menos, Recuerdo que se trataba la guerra como si estuviera sucediendo en algún país asiático. Y en realidad estaba a 2 horas y media de Barcelona, de la Barcelona Olímpica.
Sí, sí, sí.
Esto fue en el 92, en el 91 al 95. Entonces digo yo, ¿y esto cómo puede ser posible? Y además esto es la negación de lo que se tenía por un dogma, una ley, que el estado de bienestar que se creó en el 47, pues neutralizaría cualquier otra guerra en Europa. De cualquier sesgo, pero en especial de sesgo nacionalsocialista. Y de repente nos encontramos con el conflicto de los Balcanes, que tenía violaciones en masa, campos de concentración, ideología de exterminio.
Sí,
bueno,
sí,
a mí me pareció increíble.
Sí, sí, sí.
Y además es que hay asuntos relacionados con aquel conflicto que no han quedado del todo claros.
Hoy en día,
claros como...
Hombre, es que en los conflictos hay mucho criminal que se aprovecha.
De aquellos, ¿cómo es? De aquellos barros vienen estos lodos.
Polvos y lodos.
Polvos vienen estos lodos.
No, por nada.
Yo lo del polvo no tal. Pero, claro, tú te das cuenta que todo lo que sucedió entonces todavía está produciendo oleaje.
Sí, te
das cuenta. Tienes a Nikolić ahora que está intentando meter a Serbia a la Unión Europea, un señor que hace 10 años estaba diciendo que Milosevic era un blando.
Eso
mete miedo. Es decir, te encuentras a cuatro tigres de Arcángel en Valencia, te encuentras a toda la mafia, el crimen organizado ruso está instalado en tumbonas en Mediterráneo. Ahora están un poco más fichados, pero hace 5 o 6 años no. Entonces, todo eso te das cuenta que hay siempre unas repercusiones, un efecto mariposa que a veces es terrible, ¿no?
Milosevic, un blando.
Alucino. Sí, sí, eso dijo.
Sí,
alucino.
Eso dijo. Y además, hace poco empezó el juicio de Mladic en La Haya, el señor que mató a 9.000 personas en Srebrenica, y el señor que era encargado del Estado Mayor serbio durante la guerra de Yugoslavia, que dijo la famosa frase de, cuando llegó a Sarajevo, dijo, quemad sus cerebros.
Sí, increíble.
Se te ponen los pelos de punta.
Sobre todo notar lo que decía Ignacio, que ese odio estaba ahí larvado de años y años y que salió como...
Sí, porque viven constantemente en brasas. Es un problema, estábamos hablándolo antes, es un problema... Bueno, hay muchas cosas que confluyen, es una tormenta perfecta muchas veces, porque por un lado tienes sistemas educativos que están diciéndote que los croatas dicen que los bosnios son malísimos, los bosnios dicen que los serbios son unos violadores, los serbios dicen que los montenegrinos son unos asesinos... Y bueno, estás criando a gente desde pequeño. Hay una frase en la novela que creo que lo define bien, porque todo esto crea una realidad mítica.
Sí.
¿No? Una realidad mítica en la que tú puedes justificar cualquier acto. De hecho, tú ves a Mladic cuando llega al juicio y se encuentra con un montón de madres de gente que murió en Srebrenica y lo primero que hace es intentar un gesto de que os voy a cortar la garganta.
Oh.
Sí, porque el tío cree que está haciendo lo normal, lo bueno. Estábamos, que se me va el santo al cielo.
Sí, que tanto odio, tanta...
Sí,
pues
sí.
La semilla.
Es un problema... hay una frase que define bien el tema. Es que en un momento dado, uno de los protagonistas, Ivo, serbio, dice, esto es Yugoslavia, aquí todavía se cree que las peonías son rojas por la sangre sangre serbia derramada en una batalla que se libró hace 6 siglos contra los turcos.
Madre mía.
Para que luego digas tú, Paloma, que aquí guardamos cosas de 70 años. Sí. Fíjate... La neverita ahí de los Balcanes.
Lo que tienen.
Que tienen ahí guardado, vamos.
Sí, sí,
yo por eso siempre digo que a nuestros hijos los deberíamos de educar en positivo. ¿Por qué? Porque el creer que nuestros vecinos, pero llámese de otra comunidad autónoma, llámese de otro tipo de mentalidad, o de otro tipo de cultura que sea diferente, no tienen por qué ser peor que nosotros.
Yo creo que el problema es un problema mucho más de base. Bueno, el problema siempre es educativo.
Sí.
Siempre es desde los 5, 6, 7 años, cuando empiezan ya los chavales. Porque tú, aquí se cometió un error a la hora de crear Europa, ¿no? Porque se empezó por la economía y se tenía que haber empezado por las mentes. Sí, tú tienes que crear europeos primero. Sí, tienes que crear gente que, vamos, yo, por ejemplo, yo vivo en Madrid, soy de Oviedo, pero yo, si me fuera a trabajar a, Ámsterdam. Pues Ámsterdam no es otra ciudad distinta, es otro barrio del mismo país. Ni siquiera es otra provincia, es otro barrio del mismo país. Entonces, una vez que tú consigues meter eso en la cabeza de la gente, ya tenemos Europa. Entonces, a partir de ahí sí podemos construir económicamente. Si no, se va al carajo cada 2x3.
Claro, claro.
A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, un conflicto de estas características, aunque se haya producido, puede darse... el hecho de que se repita, es decir, si partimos de una educación que hace aguas, el fenómeno puede volver a repetirse, pero allí, aquí o en cualquier sitio.
Pero en cualquier lado, es decir, hay una cosa que está clara. Tú, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, están recortando en cultura. está recortando los presupuestos de las bibliotecas, no pueden comprar libros, no pueden comprar publicaciones culturales. Entonces, ¿qué pasa? Tú recortas el acceso público a la cultura. Yo soy un escritor que soy fruto de una biblioteca de Oviedo, porque yo me pasaba todo el día en una biblioteca. ¿Por qué? Porque era gratis. Yo llegaba para allá, sacaba los libros que quería y feliz. Se recorta también el dinero para los premios de relato y para cualquier iniciativa cultural. Yo soy un señor que llegué aquí a base de ganar premios de relato.
Bueno, un montón. Yo es claro, que yo me daba vergüenza empezar a contarlo, porque ¿cuánto? ¿40? Yo no soy una pasada.
Pero vamos, eso, el canal es que tienes que, tú tienes que utilizar lo que puedes, las herramientas que te dan para ser escritor. Entonces, yo empecé por ahí, que es un canal pues legítimo y muy accesible a todo el mundo. ¿Qué pasa si tú cortas todo esto? Pasa un montón de cosas. Pasa que las chavales que antes leían, la cantera de escritores la matas, eso es un momento. El sitio, que son las bibliotecas, la lectura, donde se forma el criterio, donde se forma la opinión, donde se forma el contraste y la información, lo liquidas también. A largo plazo creas una población infantilizada, y del infantilismo al fanatismo hay dos pasos, hay un telediario. Entonces, eso es una cosa que se muerde la cola y ting, y ting, y ting. Y tienes un montón de borregos, pues balando, ¿no?
Además, porque está archidemostrado que aquel que lee tiende más a pensar, a reflexionar.
Tiende más a dudar de lo que te dicen. Entonces eso implica que vas a contrastar cosas. Nietzsche tenía una frase muy interesante, de las muchas que tiene Nietzsche, que son además manipulables absolutamente. Si tú eres de izquierdas, de derechas, o de arriba o de abajo, tienes una frase de Nietzsche para justificar lo que tú creas, ¿no? Entonces él decía que lo bueno que tenía el siglo XX era el siglo donde se podía comparar.
Bueno, pues nos ha dejado tremendo, ¿eh? Nos
acabo de meter aquí un speech.
A mí, pero muy interesante, la verdad, porque es que, claro, en este panorama, ¿cómo ve Ignacio del Valle la situación? Es decir, podemos ver que, a través de una frase que me decía hace un ratito, ¿no?, estamos un poco sembrando lo que puede ser el desastre del futuro, o a lo mejor no, la revolución del 1789.
Yo tengo un problema, que soy un optimista.
Eso está bien.
Bueno, depende.
Hombre, depende, mejor...
Yo soy un vitalista.
No es una desventaja.
Soy un optimista. Ahora bien, yo entiendo que si no se toma alguna medida, estamos poniendo los cimientos para el desastre futuro de dentro de 20 años. Entonces, tirando de memoria histórica, porque mi memoria histórica no es de aquí a los últimos 15 años. Mi memoria histórica es bastante más larga, llega más allá. Entonces ves un poco lo que ha pasado y no hay que ser muy listo. Hay que ver solamente los ciclos. Entonces, bueno, pues es una cuestión de fijarte en 1789, 1917, 1880 y algo, que fue la
en
de...
En
1929. El 29, el 34 y tal. Entonces, ciclo, ¿no?
Sí.
Pues nos quedamos con Busca mi rostro, que tiene de todo. Thriller, aventuras, amor, política, economía, y no tiene que ver con la declaración de la renta que llega ahora.
Un montón de acción.
Y las fotos se revelan como antiguamente, ¿eh?
Sí.
Hay primero el negativo y luego positivar y estas cosas.
Tiene mucha magia, ¿eh?
Hombre, sí. Pero ahora es muy fácil. Yo ahora mismo te hago una foto a ti y con mi teléfono, que ya no se utiliza ni siquiera las cámaras fotográficas, te hago la foto, luego con un Photoshop incluso.
Ahora, ¿no?
Sí, pues Instagram, pues también. Sí, pues hacemos ahí. Entonces, claro, ya todo ha cambiado. Eso es así.
Bueno, de hecho, Carlos, nos deberías hacer una para colgarla luego en el Facebook, ¿no?
Madre mía,
en
Twitter, venga, os voy a hacer una foto con el libro, con Busca mi rostro.
Sí, que es muy bonito.
¿Eh? Y muchas gracias, Ignacio, por estar aquí.
A vosotros.
Lo del speech te ha quedado muy bien, ¿eh?
Nos ha gustado.
Sí.
Oye, en español rollo.
Ahí está.
Muchas gracias por venir. Aquí está tu casa. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Nos vamos en comunidad y nos vamos hasta Los Molinos. Allí, la verdad es que han tenido una iniciativa que me parece a tener en cuenta y para contar. Y es que, ¿por qué no? Los propios vecinos pueden trabajar un huerto público y pues poder plantar allí sus cosas, sus tomates. ¿Qué habrá plantado? Pilar Rivera, buenas tardes. ¿Qué has plantado?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a aprovechar, voy a aprovechar que tengo aquí a la plana mayor del ayuntamiento, a ver si me ceden un metro cuadrado de terreno de este que tenemos aquí, de la huerta del General de los Molinos, donde además, fíjate, se va a hacer realidad seguramente pues el sueño de muchos molineros, porque ¿quién no ha pensado alguna vez si yo tuviera un trocito de terreno para plantar mis tomatitos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el Ayuntamiento de Los Molinos, como dices, ha aprobado o va a aprobar, ahora se lo preguntamos a Adolfo Rodríguez, que es concejal del Ayuntamiento de Los Molinos, una ordenanza que va a regular la concesión de uso temporal de terreno municipal para cultivar un huerto. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Y además no un huerto cualquiera, un huerto ecológico, un huerto que se va a regar con agua pluvial de las acequias que recorren esta hermosísima finca.
Efectivamente, mira, la ordenanza ya está aprobada. Aprobada por el Pleno, ahora estamos ya concluyendo el periodo de alegaciones, no ha habido ninguna, con lo cual ya es en firme, ¿no? Y empezamos este sábado, hacemos un sorteo donde ya se reparten entre los peticionarios, ¿eh? Que hemos tenido 71 personas que han pedido huertos, que han pedido parcelas, se reparten parcelas que van de 30, 50, 100 metros cuadrados y luego también hay parcelas comunitarias que son un grupo de personas que se quieren organizar y trabajar en común la tierra.
Aquí se puede plantar cualquier cosa que se coma. El resto no.
Claro, efectivamente, lo has dicho bien, ¿no? Hay una lista, digamos, de cosas, porque como has dicho también, es un huerto ecológico. Es un huerto que tiene un carácter de autoayuda, autoconsumo, también tiene un carácter lúdico. Es decir, aquí no pensamos que con esto se vaya a solucionar ningún problema alimentario, pero sí se van a cultivar algunos alimentos sanos. Lo tiene que cultivar la gente directamente, es decir, no es una parcela en concesión, no es una parcela de por vida, cada X años.
Cada cuatro, ¿no?
Efectivamente, cada cuatro, ocho, según la situación, se vuelve a sortear todo. Y la idea es que la gente, pues, por ejemplo, la gente más mayor que ha perdido el contacto con la tierra, vuelva a ella porque tiene muchas ganas de volver a tocar tierra. Que grupos de jóvenes vengan también y recuperen esa tradición. Que la gente haga un ejercicio sano, porque este es un ejercicio sano, moderado, que tenga algunos alimentos y, de paso, para un pueblo donde la especulación urbanística nos ha destruido el concepto de vecindad. Es un pueblo inmenso, donde no nos vemos, donde la plaza del pueblo no cumple el papel que cumplía antes. Pues construyamos una plaza virtual donde nos encontremos, charlemos, nos demos consejos unos a otros, ¿no?
Bueno, yo no sé, sano hoy, concejal, a 28 grados y con la que está cayendo, yo creo que sano cultivar el huerto no va a ser. Pero vamos a preguntarle a alguna de las personas que se ha animado y que se va a convertir en agricultora en su caso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vecina de Los Molinos y manos a la obra en breve.
Sí, sí, sí.
¿Qué le ha llevado a solicitar en el ayuntamiento uno de estos huertos?
Bueno, pues que el proyecto me parecía un proyecto precioso, porque más que nada es volver un poquito a los orígenes, a enseñarles a los niños de dónde vienen todas las frutas, las verduras, los alimentos que consumimos. Y bueno, qué mejor manera que plantarlos nosotros mismos, que vean su crecimiento, que los disfruten y además socializarnos un poquito más con los vecinos del pueblo que hagan lo mismo. Aprendemos todas las técnicas de horticultura que no sabemos. Uh-huh. Y bueno, pues es un punto más de reunión también, ¿sabes? Y de socializarse pues todos los vecinos. Uh-huh. Es un proyecto que reúne muchísimas cualidades buenas, bajo mi punto de vista.
Y luego a comérselos. Usted quizá visite poco el mercado a partir de que empiece esto a dar fruto.
Hombre, iremos a por otras cosas que no da la tierra, sí, pero la verdad que a la frutería y a la verdulería ya intentaremos ir poco, claro.
Conocimientos, deduzco de sus palabras, conocimientos previos para arar, ¿no?
Pocos, la verdad que no tenía, pero me parece, ya te digo, un proyecto precioso y tengo muchísimas ganas de aprender. Y siempre he tenido la idea, supongo que como mucha gente, ahora se lleva mucho esto de los huertos urbanos y en las terrazas se plantan en macetitas pequeñas pues tomateras y tal, y todo el mundo parece que ha vuelto un poco con esta inquietud, ¿no? Y yo siempre la he tenido, también quería tener mi huerta de plantar, aunque sea pues eso, autosuficiencia, un poquito para tus platitos de todos los días y tal. Y bueno, se nos ha dado la oportunidad y me parece que hemos tenido muchísima suerte y somos muy afortunados por tener esta oportunidad.
Bueno, estaremos vigilantes de cómo crece su huerto. Buenas tardes, gracias.
Gracias.
Bueno, quien ha venido aquí, porque claro, esto pertenecía al general de Los Molinos, y quienes han venido aquí, porque claro, tenemos unos árboles frutales magníficos que me corregía a mí la concejal Olvido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me decía, esto no es un manzano, esto no es un ciruelo, esto es un peral.
Pilar.
Pues un peral. Pues sí, es que además este sitio tiene una tradición, no sé si lo ha comentado antes el concejal Adolfo, el concejal de Participación Ciudadana, esto tiene una historia previa. Esto era un huerto donde antiguamente mi padre y otros vecinos de Los Molinos venían a comprar judías verdes y a coger frutas. Y de hecho este huerto se repobló con árboles frutales, repoblar es una palabra muy de monte, pero vamos a utilizarla en este caso, con árboles frutales, con el segundo plan E hace 3 años.
Bueno, alcalde, que me va a hacer usted un hueco aquí. Buenas tardes.
Aquí, si quieres plantar algo, un espacio en una de las huertas comunitarias, seguro que encuentras.
No sé si con guantes voy a poder, ¿eh?
No, hombre, esto hay que hacerlo a mano para que luego salgan los callos y esas cosas. Claro. Y el resultado de tu trabajo y tu esfuerzo se va mejor. Claro.
Se recupera una tradición, ¿no?
Hombre, toda esta zona y todo lo que está al lado del río, toda la franja, era un espacio donde había huertas familiares. Los Molinos, desde el siglo XVIII, vamos, mucho antes, era un espacio que compartían la ganadería y la agricultura, una agricultura de supervivencia, o sea, huertitas pequeñas donde, pues, judías verdes, patatas, acelgas, todo este tipo del consumo e intercambio. Bueno, no intercambio en plan que era la única forma de economía, pero sí de intercambio, de que, bueno, pues, el vecino tenía patatas, tú le comprabas las patatas y él te compraba las judías. Entonces había una estructura económica curiosa en la que convivían ganadería y agricultura de una forma bastante armoniosa, ¿no? Y agricultura, ganadería y cantería, porque en la zona de la falda de la Peñota hay mucha piedra, y entonces así es como se sobrevivía, aparte de los molinos que
eran. Les voy a pedir yo un puesto, alcalde, aquí. Cuando pongan aquí los puestos para vender la fruta y la verdura, les voy a pedir
yo
un número.
No se puede vender, ¿no? Se puede vender.
Eso es importante saberlo.
Ya sabes que te ha contado Adolfo que los propios vecinos que han participado en la elaboración y de la ordenanza han puesto sus normas, y una de ellas es que es para el autoconsumo, que es normal, no significa que no te dé o que no tal, pero sí que no es un negocio.
Después del verano, ¿no? Se empieza a plantar aquí.
No, hombre.
Antes.
Santa Quiteria, que dice que...
Que es el 23 de mayo.
Santa Quiteria deja de helar, y en el momento quizá vamos un pelín tarde, por eso tanta premura. Hoy están pasando las rastas y el tractor para mover la tierra y ablandarla, porque hacía mucho tiempo. El sábado se hacen las concesiones administrativas temporales, y a partir de ahí, pues, que cada uno, pues, vaya, a lo mejor este año es poco productivo porque quizás íbamos tarde, hay que organizarse, el agua, compartir con los vecinos lo de echar la cacera, porque es algo que hace mucho tiempo que no se hacía, pero bueno, se va a intentar, sobre todo la convivencia entre los propios vecinos.
Qué de espectadores. Muchísimas gracias, alcalde. Va a tener a partir de este fin de semana la huerta del General, que el ayuntamiento recupera para uso y disfrute de los vecinos de Los Molinos, de los molineros. Y como has escuchado, Carlos, bueno, pues ya el próximo sábado, pasado mañana, a mediodía, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Molinos, se van a adjudicar definitivamente estas huertas.
Muy bien, muy bien. Lo de los callos no te ha convencido. El azadón, no, y ponerte ahí, no.
Yo casi que miro aquí a la sombra.
Va a ser que no, ¿no?
Tiene que ser durísimo, ¿eh?
Muy duro.
Durísimo. Pero oye, igual me animo, igual me animo.
Claro, mujer.
Ya os lo cuento.
Bueno, bueno. Venga, hasta mañana, Pilar.
Hasta luego, hasta mañana.
Las 6 menos 17 minutos. Pinceladas, brochazos o como se llame. Venga, el pintor de nuestros errores y con la húmeda es Rafa Cerro. La húmeda es la lengua, ¿eh? Lo digo por aquellos que piensan cosas raras. Él nos advierte, pero ¿nos advierte qué o nos advierte de qué?
Algunas pinceladas que espero que les interesen. ¿Advertir qué o advertir de qué? Hemos oído de esta última expresión, perfectamente correcta, por miedo al dequeísmo. Son cosas diferentes. Los dos giros presentan significados, ya les digo, muy dispares. Cuando queremos significar reparar en algo, afirmamos: el profesor advirtió que los alumnos se estaban pasando. Él se dio cuenta de lo que ocurría. Cuando el sentido es el de informar, diremos: el profesor advirtió a los alumnos de que se estaban pasando. La cuestión es un poco más compleja, pero pero mejor la dejamos ahí. Cuando alguien nos cuenta algo, nos advierte de qué. Y luego, ¿dudar qué o dudar de qué? La preposición que no es ni incorrecta ni obligatoria. Las dos formas están admitidas, dudar qué y dudar de qué. Inadvertido o desapercibido. Cuando nadie se fija en Jorge, siempre decimos Jorge pasó desapercibido. Pero esto, desapercibido, significa que él no se ha apercibido, no se ha enterado de algo que ocurría a su alrededor. Para lo que realmente queríamos significar, lo correcto es Jorge pasó inadvertido, inadvertido. Eso es que nadie se fijó en él. Elucubrar o lucubrar. La hermosa es esta última, lucubrar. Pero a fuerza de repetir una incorrección, elucubrar se la hemos impuesto a la academia y al diccionario, que siguen a veces la voz de la calle. Mejor lucubrar, pero elucubrar, repito, sirve. ¿Y coeficiente intelectual o cociente intelectual? Siempre decimos lo primero, que es perfectamente correcto. El coeficiente intelectual de Marta era altísimo, lo cogía todo al vuelo. Pero también resulta interesante lo segundo, porque el cociente intelectual se halla, como saben, dividiendo la edad mental por la edad cronológica. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues yo estaba aquí calculando mi cociente intelectual y la verdad es que estoy un poco cocido, querido Rafa Cerro. Es verdad, es verdad. Me sale negativo el cociente. Bueno, pues hay que tomar buena nota de todas estas pinceladas, de todos estos brochazos que a diario nos ofrece Rafa Cerro con palabras, como siempre, nos deja sin palabras.
101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Fútbol en Onda Madrid.
Mañana en juego, a partir de las 7 de la tarde, la previa de la final de la Copa del Rey. Y a partir de las 10 de la noche, la narración del partido. Desde el Vicente Calderón, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Solo puede quedar uno.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Me has pillado, Pablo. Me has pillado aquí peleándome con la aplicación esta para smartphone de Infobolsa. Hola, Pablo.
Muy buenas.
Y veo que es 1.46, pero no sé si para abajo o para arriba.
Para arriba.
Ah, vale, vale.
Tiene que estar en verde, ¿no?
No, es que no sale el fondo. Salen solo los numeritos.
Uy, 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 ¿qué te pasa a ti con el móvil
hoy? No sé. Va, claro, por deducción, si es 6.534, pues es que ha subido.
Efectivamente.
Bien. Vale, va. Voy subiendo en mi cociente intelectual. Bueno, ¿qué tal se ha dado hoy la cosa?
Bueno, pues ha empezado con turbulencias, porque sí. Ha empezado en verde, luego hemos caído con muchísima fuerza, ha habido un momento que esto parecía que iba a ser otra jornada negra para el mercado, pero de pronto pues se ha decidido comprar, dar la vuelta y hemos acabado con esta subida que comentas del 1.46, 6.535, una subida que no viene muy a cuento, sobre todo bueno después de que ayer Angela Merkel volviera a demostrar que no quiere eurobonos.
¿Quién manda en Europa?
Evidentemente
¿quién manda?
Manda ella y como decía el otro día un amigo mío en redes sociales, a ver si el gallo, sí, en el referencia
gallo.
A Hollande...
El gallo me parece
tenía
que...
Tenía narices, pero es que parece que es la gallina la que tiene los huevos a buen recaudo.
Me da que sí, el gallo claro, ha salido un poquito trasquilado.
Pero hay que tener en cuenta que Alemania esta semana ha hecho dos subastas de liquidez. Una a dos años la ha adjudicado al 0,07% de interés.
Que lo contábamos ayer.
Sí. Y hoy ha hecho otra a un año, o sea, vencimiento letras a 12 meses y al 0,002. O
pero
sea,
a ver, una cosa, Pablo, explícame. Yo, por ejemplo, si me hubiese dado una tontería en la cabeza que me podía haber pasado y digo, venga, le voy a poner 6.000 euritos al tesoro alemán para un año, ¿qué gano?
Pues un par de céntimos, no te llega ni para un chicle.
Pero es que, entonces, ¿cuál es la historia?
El problema es que la interpretación que se hace de eso es que ahora mismo la deuda alemana lo que está actuando es como valor refugio, de tal manera que la gente prefiere sacrificar el posible interés que te da un bono como el francés, como el español o como cualquier otro país de la Unión Europea a tener el dinero por lo menos seguro. Sencillamente eso no hace más que demostrar que quien es solvente ahora mismo en Europa es,
de acuerdo,
es Alemania.
Estoy ya
yo
puesto,
igualmente,
pero
no invertiría ahí. Pero
ya,
bueno,
pero hay un problema. Fiscalmente tampoco tiene beneficio para alguien que pueda invertir desde fuera.
No, efectivamente.
¿No?
Efectivamente. Hoy, de hecho, uno de los comentarios que ha habido, bueno, pues los típicos comentarios de mercado que los lanzan analistas y gente de las plataformas de inversiones, que la gente estaba saliendo ya del bono alemán a 10 años, porque estaba ya a un nivel muy, muy, muy barato y se estaban empezando a refugiar en el bono francés. Eso ha permitido que la prima de riesgo española y la de todos los países redujera lo que es el diferencial, ¿no? Que era lo que hablaba ayer Rajoy con Hollande. Decía, es que es imposible una integración fiscal con unos diferenciales tan diferentes en relación a Alemania. Claro, y en eso tenía toda la razón. Pero bueno, Angela Merkel está claro que no quiere ni oír hablar de eurobono.
Name, ha dicho name. Bono, eurobono, name.
Ha abierto una pequeña posibilidad para aspectos concretos, proyectos concretos, pero bueno, no está por la labor, porque evidentemente para Alemania financiarse a esos niveles, a esos precios, es
maravilloso. Está bastante bien, te prestan el dinero y solo tienes que pagar un 0,002 de cada 1000 que te presten.
Es que ni un 0,2, ni un 0,20.
Nada, es que no tienes que pagar prácticamente nada.
Eso cuando no le sale la subasta negativa.
¿Pero cómo va a ser negativa?
Ha ocurrido ya, la media.
O sea, metes dinero para perder.
Sí.
Pero además, que no es que no me puede salir mal y pierdo. No, es que ya sabes que vas a perder.
Sí, pero por lo menos sabes que vas a tener el dinero. Sí, la verdad es que está mejor debajo del colchón.
Pues
pero
chico, ¿yo qué quieres que te diga? No sé, yo.
No, bueno, hay muchas veces que son fondos que tienen comprometidos determinadas inversiones y tienen que asumirlo. Luego vamos a ver, lo comido por lo servido.
Sí, sí.
En algún otro lado, pues tendrán otro negocio con Alemania y a cambio de yo comprarte la deuda aquí y financiarte esto, pues obtengo otro beneficio por otro lado. Es decir, ahí hay ya todo un intríngulis, todo un misterio que no se conoce, pero vamos, esa es la explicación. Es decir, nadie en su sano juicio va a dar un dinero a coste cero porque sí.
¿Sabes, bueno, ¿sabes que tenemos aquí una persona de documentación? Me han dicho que hoy llevas 3 minutos en antena y no has dicho Grecia.
¿No? Uy.
¿En serio?
Anótalo.
No has dicho Grecia, no has nombrado Grecia.
Hoy los griegos,
no sé,
tranquilos.
No sé, has estado ahí. ¿Estás triste o algo, Pablo? ¿No has nombrado Grecia?
No, hombre, con la subida del 1,45 mañana podemos cerrar en positivo la semana.
Sí.
0,49, caemos.
Sí.
Rápidamente, 3 comentarios sobre el mercado. Sacyr Vallehermoso ha vuelto a subir, 8,75.
Menos mal.
Y Bankia ha vuelto a caer, 7,45 de caída.
Así que la peor de esta
peor,
semana.
Efectivamente. Están a la par, ahora mismo en el saldo anual. Sacyr Vallehermoso cae un 58%.
Madre.
Y Bankia pierde un 56%. Por tanto, están ahí codo con codo a ver quién se lleva el premio del farolillo rojo del año. Repsol, por su parte, ha subido el 4%, anunció un nuevo hallazgo de crudo en Brasil.
Ajá.
Esperemos que no lo nacionalicen.
¡No des ideas! ¡No des ideas!
Y luego, bueno, Telefónica Standard & Poor's la va a liar. Ya de momento ha rebajado por las últimas rebajas a la nota de España.
Ajá.
Ya ha rebajado la nota Telefónica. A pesar de ello, Telefónica ha ganado el 1,85. Y se espera para esta tarde o esta noche una rebaja masiva de la banca española. La última vez que ocurrió algo así, creo que fue Moody's, la semana pasada. Y la verdad es que el mercado no lo notó. Veremos a qué hora lo conocemos y cómo reacciona.
Ya, pero que está previsto.
El mercado
está previsto.
Efectivamente. Además,
¿Y a qué nos pueden bajar ya Standard & Poor's?
A estos? Todos. Ah, no,
pero no,
masiva.
¿A qué nota ya?
Ah,
ya, basura,
pues mira, a Telefónica la ha colocado en triple B. Que sí. Eso con Standard, me tengo que sacar la chuleta porque ahora mismo no me lo sé. Triple B, bueno, sigue en la nota de inversión recomendable. Todavía no está en especulación.
No está mal.
Pero los bancos sí pueden llevarse un buen varapalo esta tarde-noche.
Que cenen bien los Botín & Company, que Standard & Poor's están ahí, ¿eh? Mañana más, Pablo.
Hasta mañana, un abrazo.
Venga, vámonos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es. Se levanta la plaza de las ventas.
está en la Monumental. Bueno, Miguel Ángel Moncholi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, un rato, ¿cómo estás?
Pues aquí, tan a gusto, pero te echo de menos, ¿eh? Te echo de menos este estudio, ¿no?
Ay, Dios mío.
No es lo mismo.
Fernández y Fernández. como Ortega y Gasset.
Sí, sí, sí. Como Ramón y Cajal.
Sí, como Ramón y Cajal, eso es. Así me gusta, así me gusta.
Oye, Moncholi, ayer ni tú ni yo, ¿no? Porque Pereira...
Vamos a ver. Carlos Alberto, ¿esto es la fiesta de qué?
De los toros.
¿Y si no hay toros?
Pues no hay fiesta.
Pues no hay fiesta. Pues esto es igual,
y ayer los toros no...
Imagínate, un cocido de garbanzos. Pues sí. De garbanzos no hay cocido.
Lógico.
O un jardín sin flores.
Eso.
¿No? Mi mujer se empeña en poner lechugas y coliflores. Y yo he dicho que no.
Pues no.
Que me ponga girasoles y que me ponga... Pues nada, oye, es una cosa...
Claro. Así que no, el toro ayer no hubo.
No hubo toro. ¿Y cómo no hubo toro, hermano?
No hubo nada.
Eso sí. Me quedo con las cosas buenas que hizo Morante de la Puebla.
Sí.
Me quedo con una muy buena faena por su planteamiento, por su madurez, por su concepción y por su resolución de Alejandro Talavante en un segundo. Y me quedo con las ganas de decirle a Juan Pablo Sánchez que no deje de estudiar porque a lo mejor le va a venir mejor que siga estudiando.
Se puede decir más claro.
Una buena carrera de ingeniero, una buena carrera de médico, mucho mejor que la de torero, de verdad.
Periodista no, ¿no, Moncholi? Periodista no.
No, periodista ya es tuyo,
déjate. Oye, ¿hoy han pasado todos los de Núñez del Cubillo o no?
Núñez del Cubillo han pasado los seis, sí, señor.
Uh-huh.
Y ojo, que Sebastián Castella no ha vuelto la cara.
Ah.
Él ha dicho, yo soy francés, yo soy sí.
Eso yo te iba a preguntar, que tenía 10 centímetros este hombre.
Sí, pero ya se sabe que los centímetros franceses no son como los españoles, con lo cual...
Me refiero que tuvo que tiene una cicatriz de 10 centímetros, me están mirando aquí con una cara muy rara. Ya sabes cómo es Jorge Gutiérrez, no. Que es muy pícaro.
Y me ha
oído decir que tenía 10 centímetros Castella y de cicatriz, hombre.
Claro, de cicatriz. ¿De qué otra cosa vamos a hablar?
No, de nada más, ¿no? Entonces, ¿va a torear Castella?
¿De las pilas? No, hombre, no, de las pilas, no, por favor.
¿Pero que torea o le sustituye a alguien, Moncholi?
No, torea él.
Vale.
La verdad es que... es un torero con un gran pundonor.
Sí, señor.
Y ha dicho que volvía. Que volvía cuando él estuviera plenamente dispuesto para poder estar bien. No lo pudo hacer antes de ayer. En consecuencia, fue sustituido por Iván Fandiño, como dijimos. Y como todos los oyentes de España, que son los de Onda Madrid, como es lógico, supieron perfectamente. Pero hoy ya ha dicho que sí. Y ojo, porque hoy me da la sensación de que va a estar a reventar.
Pues...
Hoy va a salir a darlo todo.
Sí, señor. Solo una semana después de caer herido en el ruedo. Y además tenemos a Luque. ¿Este Luque qué es?
Daniel Luque. Este tiene gatos en la barriga.
Uf.
Y tiene unas ganas locas de triunfar en Madrid.
O sea, que se va a comer el albero este.
No. Bueno, ya ves tú. La parte de las rayas no, la otra.
Como estamos esta tarde. Y por último, un mexicano que toma, que confirma alternativa. Diego Silvetti,
emparentado con el tigre de Guanajuato. Este calle con pistolas.
Madre mía.
El tigre de Guanajuato, Diego Silvetti, no, iba con pistolas.
Sí,
y
sí.
Como tú fueras periodista y le dijeras que no le había gustado, ya podías salir corriendo. Cierto, de verdad, sí.
Montaba la pistola y ya podías correr, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar, de verdad.
Bueno.
No, pero es un personaje, toda la familia Silvetti en general, son unos personajes entrañables.
Sí.
Y ojalá que tenga suerte, Diego.
Pues sí.
Porque los mexicanos, aunque por ahora no están dando todo lo que se esperaba de ellos... Fíjate que yo tengo la sensación de que Diego va a estar bien.
Bueno, pues
vamos a ver,
estoy aquí viendo que es justo el mismo día, hace 25 años, que tomó, o sea, que confirmó también la alternativa su padre, David, en esta misma plaza, en la venta. Fíjate,
señor,
qué curioso.
Señor.
Bueno,
¿por
quién? Ya sé leer el guión que me has escrito. Gracias, Moncholi. Oye, ¿quién crees tú que va a estar esta tarde? A ver.
Yo te dejo a ti primero, venga, va.
Ah, ¿me dejas a mí? Yo por el gabacho. Sí, hoy apuesto por el gabacho.
Yo por Daniel Luque.
Tú por Daniel Luque. Bueno, mañana lo comprobamos. En todo caso, en el rompeolas,
Contamos cómo ha ido toda la jornada de hoy. Esta decimocuarta.
Ay, el maestro, Manuel Antonio Rico, sí, señor.
Ay, el maestro, ¿cómo es?
Estamos felices.
Bueno, también, ¿no? Un abrazo, claro. Moncholi.
Por cierto, me han dicho en el restaurante que he estado que a ver si vas a pagar.
Mañana me lo cuentas. Adiós.